capítulo 17 y Colosenses capítulo 1. En esta noche quiero tomar el versículo que está en Colosenses. Y si gusta, hermano, vamos a leer ese versículo primero. Y lee así. Dice, para que anunciéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y es todo lo que quiero tomar de ese versículo. Agradándole en todo. Y luego en Juan capítulo 17, el verso número 14 en adelante, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora bien, este es el énfasis que quiero poner en esta noche, hermano. Agradándole en todo. El Señor nos dice en su palabra que no somos del mundo. Si no somos del mundo, tiene que haber algo que nos distingue de aquellos que aman y sirven al mundo. La exhortación del apóstol Pablo es esta, en su oración, agradándole en todo. Entendemos bien esa frase, hermano, agradándole. Cuando el hijo quiere agradar a sus padres, él va a actuar de alguna manera que trae honra, respeto y amor. El hijo representa a sus padres. El hijo está manifestando cualidades que al padre le honran, que al padre respetan. Si ese es el caso en un ambiente familiar, ¿cuánto más nosotros que tenemos a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro comportamiento, por lo tanto, debe de ser un comportamiento que le distingue a Él con amor, con respeto y con honra. Entonces, cuando el apóstol escribe, él siempre va a escribir y nos va a decir cosas de cómo nosotros le podemos y le debemos de agradar. El comportamiento nuestro debe ser algo distinto. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, nuestras maneras de actuar. Dios quiere que nosotros le agrademos a Él en todo. Amén, hermanos. Ahora, yo les voy a dar cuatro maneras de cómo nosotros le podemos agradar a Él en todo. Cuatro. Y yo quisiera que ustedes pudieran poner mucha atención. Si trae un lápiz y un papel, escriba estas cuatro cualidades. Porque este es el corazón de Dios. De esto se trata. No nomás es tener una religión, sino que nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos por fe creído en nuestro corazón. Ahora bien, son cuatro importantes, cada una de ellas. Cuatro cualidades. La primera de ellas es esto. De que Dios nos ha llamado a ser honestos y veraces. Veraz o veraces quiere decir hablar con la verdad, no practicar la mentira. me están oyendo, hermano. Para nosotros los hispanos esto es muy importante, porque a veces nosotros venimos de una cultura donde la mentira es parte de la vida. Nos hemos acostumbrado tanto que ya no sabemos y ya no conocemos la diferencia entre lo que es la verdad y lo que es una mentira. La Biblia es muy, muy clara en esto. Estas cualidades, honestidad y veraces, es importante, y eso es lo que Dios quiere que nosotros lo practiquemos. Colosenses nos dice claramente el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 verso 9. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Claramente la mentira es parte de ese viejo hombre, el hombre que no ha sido crucificado, el hombre que no tiene a Cristo reinando en su corazón. Hay cristianos que todavía no están completamente sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice vez tras vez que hay que crucificar ese viejo hombre. Y parte de eso es no mintiendo o no acostumbrando la mentira en ninguna manera. La mentira no se puede justificar y pensar que Dios bendice lo que claramente Dios nos dice que no debemos de practicar o hacer semejantes cosas. Ser honestos, ser veraces. Efesios, el capítulo número 4, verso 25, nos está diciendo Pablo casi la misma cosa. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando practicamos la mentira, es como nosotros mismos echarnos una mentira y creerla. Tenemos que ser hombres y mujeres honestos y de palabra. Practicar la honestidad en cosas tan más sencillas. Tenemos que practicar la verdad y la honestidad. Cuando usted sabe bien que la cajera se equivocó en el cambio que le han dado, por supuesto, le han dado de más. Usted sabe bien que ella se equivocó. Nunca usted vaya a decir que es una bendición de Dios. No, el Espíritu Santo lo está probando a ver qué es lo que tú vas a hacer. Tú tienes que practicar la verdad. Aquellos que tienen negocios, ustedes asegúrense que lo que ustedes han prometido pagarle a su trabajador, asegúrense que ustedes le pagan exactamente eso. Nunca usted sea tentado a robarle. Y ustedes, trabajadores, nunca sean tentados a robarle a su patrón en horas. Me platicaron de un hombre estos años atrás que trabajaba en la viña, y cada vez que trabajaban en la viña, el patrón les daba cubetas nuevas. Ese hombre tenía la mala costumbre de robarse las cubetas, y el patrón siempre buscando las cubetas, no aparecían. Pues ese trabajador se las estaba robando todas para llevárselas para México. Eso no debe de ser entre nosotros. Practique la honestidad y ser, hablar con la verdad. Vivimos en una cultura, hermano, nosotros aquí en los Estados Unidos, donde es muy común practicar la mentira. Es algo muy, muy aceptable. Nosotros como cristianos no debemos de hacer así. Mire que la mentira aún nos va a afectar a nosotros. Mire lo que dice Proverbios, el capítulo 12, verso 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Tarde que temprano, lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Yo soy testigo, hermano, de haber conocido personas que ya están con el Señor, que practicaron la verdad. Y porque practicaron la verdad, inculcaron a sus hijos hablar con la verdad. Y hasta el día presente, porque ellos inculcaron eso en sus hijos, hasta el día presente los frutos siguen y siguen y siguen. Seamos hombres honestos y veraces. ¿Cuántos saben que nosotros somos seguidores de Jesucristo? Amén, hermano. ¿Cuántos saben que somos seguidores de Cristo? ¿Sabe lo que Él dijo? Cristo dijo: yo soy la verdad. ¿Cómo es posible que ser seguidor de Cristo, que es la verdad, y practicar la mentira? Eso es contradictorio. Eso no debe de ser. La primer cualidad es honestidad y ser veraces. La segunda, sígame. Nosotros hemos sido llamados a ser gentiles y buenos. La Biblia lo llama benignos. Yo conocí un hermano que se llamaba Benigno. En ciertas ocasiones, él no era muy benigno, pero tenía el nombre de benigno. Bueno, Dios quiere que practiquemos ser gentiles. En inglés me gusta mucho, gentle, porque en inglés da la impresión de ser calmados, pacíficos o pacificadores, de un carácter y un temperamento templado, calmado, no alterado, no un hombre que da disparates, sino calmados. Yo estaba compartiendo a mi esposa esta tarde. Yo doy gracias a Dios que en estos últimos años yo mismo he visto un cambio en mi persona. Ahora yo puedo decir que soy un poquito más calmado, pero todo lo que el Señor tuvo que hacer en mi vida para que esa cualidad, hermano, pudiera brotar. Y ahora lo entiendo, ahora conozco la diferencia. A mí me gusta hablar con alguien calmado. Ya le echo vueltas a alguien que está muy alterado. Yo no quiero hablar con alguien muy alterado porque eso me afecta a mí. Es bonito hablar con alguien que tiene esa paz y esa calma. Filipenses 4:5, mire lo que dice el apóstol Pablo. Antes, sed benignos. O 4:5, perdone. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego mire lo que dice: el Señor está cerca. ¿Por qué dice Pablo esas palabras? ¿Y por qué asocia Pablo la gentileza en nuestra relación con los demás? Diciendo: porque el Señor está cerca. Creo yo, sin pensar mucho, creo yo que Pablo está insinuando que es muy posible de que algunos pueden perder aún la venida del Señor por esas malas costumbres, malas prácticas, ese mal genio, mala actitud. O también podría él estar diciéndonos, porque es una pérdida de tiempo, el alterarse, el enojarse, el pleito. Todos son resultados de genios y temperamentos que chocan. Y a veces el esposo o la esposa se separan porque ya no se aguantan. Y lo que nos está diciendo Pablo es pérdida de tiempo. No hay que perder tiempo. El Señor está cerca. La venida de Cristo está cerca. En la eternidad, esos genios y esos temperamentos no tiene valor, hermano. En la eternidad todo se va a acabar. Eso no va a permanecer. Los que han entrado en la presencia del Señor, estoy seguro, no malgastan tiempo en pensar de los malos berrinches que tuvieron aquí cuando estaban aquí. Eso se acaba, eso se quema. Efesios 4:32, mire lo que dice Pablo. Antes sed benignos, buenos. No sé qué otra palabra usar, hermano. Ser amables, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos, benignidad, practicar la benignidad. Pero, hermano, para que esto pueda llevar fruto, se necesita practicar todos los días. A los niños les enseñamos, ¿y qué se dice? Cuando se les da algo, les decimos, ¿y qué se dice? Gracias. Bueno, yo creo que no es solamente para niños, es para adultos también. Dar gracias, ser corteses, ser benignos. El lunes íbamos nosotros rumbo a Benin y no me acordé que el freeway iba pero repleto, iba lleno de carros. Íbamos caminando a un lento paso y mi esposa me dijo, ¿no vistes? Y pregunté, ¿no vi qué? Dice, ¿no viste que el soldado en su carro con los que iban allí te pidió que por favor le dieras una entrada en la línea donde tú ibas? ¿No viste? Le dije, sinceramente, no vi nada. Porque se enojaron conmigo y me echaron unas, ¿me entiende? Unos disparates. Pero yo encantado la vida. Yo no vi. Y le dije, el Señor sabe que yo soy ese tipo de persona que si me piden la entrada ahí, yo siempre les digo, pasen, entren. Pero no vi nada. Y me sentí mal de que él creía que yo era una mala persona porque no le di la entrada. Pero Dios sabe que yo no ni siquiera me di cuenta que él quería hacer eso. Pero normalmente, hermano, practico la gentileza y la benignidad. Mire lo que dice Proverbios. Este versículo, este texto, quiero que lo vean, hermano. Porque esto nos afecta a mí y usted. Dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, Mas la buena palabra lo hace qué, hermano? Lo alegra. Se contenta el corazón. ¿Sabía usted eso? Cuando usted habla con benignidad, con gentileza, hermano, ese remedio para nosotros mismos. Proverbios 14 también tiene algo muy importante para nosotros. Verso 31 dice, mire lo que dice. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Fíjese nomás que cuando tratamos bien al pobre, nosotros honramos a Dios. Una vez, hermano, y no lo digo para jactarme, pero lo digo porque aprendí una gran lección. Llegué yo a la gasolinera. En ese día, la temperatura estaba como a 115 mínimo de grados. Insoportable. Allí en la gasolinera me encontré a un varón desamparado con su mamá. Y los dos hermanos se veían que parecía que se iban a desmayar. Cuando los vi, eso me tocó el corazón. Saqué de mi dinero y le di al varón y le dije, cómprale algo ahorita a tu mamá. Cómprale comida y cómprale algún refresco, porque tu mamá está ahorita muy delicada. Y si tú no la cuidas, ella va a terminar en el hospital. Y pronto el muchacho me agradeció. Normalmente no acostumbro yo a hacer esas cosas, porque me encuentro muchos, o algunos, y son tan honestos, mire, que hasta eso no les da vergüenza. Traen un rótulo que dice, dame lo que me quieras dar para comprarme una cerveza. Y yo no les doy nada, hermano. ¿Me entiende? Pero esa vez, eso sí tocó mi corazón. Y dice la escritura, hermano, que cuando hacemos eso, nosotros honramos a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios, hermano? Practique la gentileza y el ser benigno, el ser bueno. Número 3. Aquí viene algo muy importante. Escuche, por favor. También hemos sido llamados a ser pacientes y perdonadores. Dice la escritura, agradándole en todo. Eso incluye ser pacientes y perdonadores. Ahora, déjeme darle algunas citas, algunos textos bíblicos. Primera de Tesalonicenses 5:14, mire lo que dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Dice, amonestar a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Son los perezosos, los que no trabajan, los que no les gusta trabajar, les gusta mejor pedir. Y hay algunos que llegan a las iglesias y siempre se van de hermano en mano pidiendo su dinero y se van con buenas ofrendas. Pero a veces, hermano, les estamos haciendo un mal porque lo estamos mal acostumbrando. Pablo dice, amonestar a los ociosos. Dice, que alentéis a los de poco ánimo, a los que están desanimados, que se sienten cargados o se sienten deprimidos. Dice Pablo, alentáis a los de poco ánimo, dale ánimo, anímalo, llévalo a qué sé yo, cómprale un café o llévalo a comer. Anímalo, anímalo. Si le falta trabajo, dale trabajo, dale trabajo. Dice, que sostengáis a los débiles. Y luego dice, que seáis pacientes para con todos. A mi edad, tengo una debilidad y yo estoy consciente de esa debilidad. Tengo una nietecita que tiene 3 años y a veces se comporta, hermano, en una manera que me impacienta. Me mata la paciencia. Yo lo confieso, ¿ok? A veces me muerdo la lengua para no decir nada, ¿ok? Pero por lo regular, hay momentos en mi vida, en mi trabajo, hay momentos que me impaciento. Yo lo confieso. Pero Pablo dice que hay que ser pacientes para con todos. Hermano, a veces tenemos que entender, y no lo decimos en una manera mala, no es para subbajar su persona, su carácter, pero a veces tratamos con personas ignorantes, que quiere decir, no es que no estén educados, y no es que no tengan mucho acá, pero son ignorantes acerca de la situación, del caso. Y a veces queremos perder la paciencia. Acuérdese, quizás necesite una orientación, quizás necesite que usted lo eduque un poquito para que él entienda la situación mejor. Pero hay que ser pacientes, especialmente con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Más berrinches, yo creo, y contiendas se levantan cuando los cónyuges son impacientes el uno con el otro. Recuerden, nunca hay que decir una palabra que ofende o que menosbaja, hace menos de la persona de su cónyuge. Trátelo. Especialmente, hermanas, traten a sus esposos con amor y con respeto. Ese es el deseo más grande de todos los esposos. Ellos quieren que las esposas los traten con respeto. Sean pacientes. Viene cansado, ha trabajado todo el día. El sol, la fatiga, los dolores en el cuerpo. Viene cansado, no le eche encima todos los disgustos que ha tenido con los niños en el momento que él entra a la casa. Ese no es el tiempo. Déjelo que se dé un buen baño, que se calme, que cene, que se relaje. Ya cuando está bien calmadito, entonces dígale todas las quejas. Pero sea paciente. Varones, ustedes traten a su esposa de igual manera, con total dedicación y paciencia. Pacientes, y luego dice, y perdonadores, perdonándonos. Dice Colosenses 3:13, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, voy a tomar una pausa y déjenme hablar sobre, por unos momentos, sobre el perdonar, la importancia de perdonar. Primero, quiero enseñarles algo. Miren estas 4 cosas sobre el peligro de no perdonar. Cuando no perdonamos, nos metemos en peligro. Primero, el no perdonar te hace preso del pasado. Esa historia, esa mala experiencia se repite y repite y repite en tu mente y en tu corazón, que tú vienes a ser preso del pasado. Yo he tratado casos difíciles, hermano, en el ministerio. Creo yo que uno de los casos más difíciles es cuando hubo un abuso físico o sexual en alguna criaturita. Se pasan los años y como que esa mujer, la historia, aquel crisis, aquel choque, lo sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo en su mente y en su corazón. El secreto para deshacer las obras del diablo, hermano, es perdonar, aun cuando no merece ese perdón. Ese es el primer paso en la sanidad, en la vida de alguien que ha sido un víctima. Número dos, el no perdonar engendra amargura. Hay hombres y mujeres amargados porque no han aprendido a perdonar. Y les está destruyendo la vida, la felicidad, el gozo y la paz. Número tres, el no perdonar le da a Satanás una puerta abierta, según Efesios 4, 26 al 27 y 2 Corintios 2, 10 al 11. Cuando no perdonamos, estamos dándole poder a Satanás para que él obre en contra de nosotros. Cuatro, el no perdonar estorba tu compañerismo con Dios. En Mateo 16, 14 y 1 Juan 1, 9, tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, eso nos roba nuestra comunión con Dios. Dígame la verdad, dígame la verdad. ¿Cuántos de los que están aquí sentados en esta tarde saben con toda seguridad, certeza, de que tú eres salvo, de que tú tienes a Cristo? ¿Cuántos me podrán decir? Ok, bajen las manos. A los demás no los voy a avergonzar, no quiero hacer eso. El domingo vamos a participar en la Santa Cena. ¿Sabe lo que es para nosotros un mal testimonio? De que hay en nuestras iglesias personas que se supone ser cristianos, pero no participan de la Santa Cena. Cuando no participan de la Santa Cena, lo que nos están diciendo es que delante de Dios hay un pecado. Y porque ellos saben que hay pecado o que están practicando el pecado, y saben bien que a Dios no se le esconde nada, ellos prefieren no participar. Pero se pueden pasar meses y meses y nunca participan de la Santa Cena, porque en el corazón hay pecado oculto. O puede ser que en el corazón hay alguien que no quieren perdonar. Y eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Dios quiere que seamos abiertos, con un corazón limpio, una conciencia limpia, manos santas, dice Pablo a Timoteo. Eso es parte de lo que nosotros queremos ser, porque lo que más necesitamos es la comunión con Dios. Yo no quiero que nada ni nadie me robe la comunión con Dios. Y créamelo, cuando yo hago mal, el Espíritu Santo me convence, me habla, me redarguye. Y yo sé que necesito arrepentirme y pedir perdón. Ahora, ¿por qué debes de perdonar? Aquí hay tres cosas. Si quiere, anótelas. El perdonar es el ejercicio de una fe que agrada a Dios. No importa si tú eres el inocente y el otro es el culpable. No importa. Pide perdón. Pide perdón. Porque ese es un acto de fe. Número dos, el perdonar es la cosa honorable que hacer. Ahí es donde tú honras al Señor. Eso es lo que Dios espera. Y tú estás honrando al Señor cuando tú se lo perdonas. Recientemente oí a alguien que dijo estas palabras: a mi cónyuge no le puedo perdonar yo. Hermano, eso no debe de ser. Si tú eres un cristiano, o hermana, si tú eres cristiana, tú tienes que perdonar. Dice, perdonar porque Dios dice, eso es lo que Dios dice y espera de nosotros. Por eso debemos de perdonar. Pero mire, aquí hay seis cosas y son nada más ilustraciones. ¿Qué es el perdón verdadero? Mire, número uno, perdón es una decisión del corazón de desatar la persona que te lastimó o te hirió de las obligaciones que él incurrió cuando él te maltrató. Es una decisión del corazón. Tú lo quitas a él de ser responsable de todo el dolor que él te causó. Y mira, acuérdate, Dios te da a ti el poder para hacerlo. Y algunos dicen, pastor, yo no se lo puedo perdonar. Yo entiendo eso, pero el Señor te ayuda para que sí le perdones. Esa es la diferencia. Amén. Déjenme decirles algo, esto está un punto aparte, esto es nomás como aquí se los voy a dar gratis, ¿ok? Son como las palomitas que a veces nos las dan, ¿sí? O vamos al, ahí al Food for Less y agarramos las uvas, así, ¿me entiendes? A los matrimonios, si te la hace una vez, perdónale. Si te la hace dos veces, perdónale. Si te la hace tres veces, ya tienes serios problemas, tanto él como tú. Los dos tienen problemas. Yo oigo de casos cuando se presentan delante de un juez. Y me gusta esto, que los jueces, que no, algunos de ellos, que no conocen a Dios, no temen a Dios, y los jueces les hablan tan fuerte. Hay palabras como esta que les voy a decir, el juez le dice a los que, ¿me entienden? Los que se metieron en problemas, les dice, shame on you, shame on you. De andar metiéndote allá con otra mujer, y tú teniendo una tan bella esposa aquí, le dice, shame on you. No tienes vergüenza. No tienes vergüenza. Pero fíjese, ahora la están pagando. A mí me parte el corazón, hermano, haber dadome cuenta lo que pasó con nuestro gobernador. Me quiebra el corazón. Y yo creo que esas palabras serían para él. No tienes vergüenza. Y a la amante, tú no tienes vergüenza. Estar de trabajadora en la casa de ese hombre y esa mujer, y luego tú permitir que ese hombre se acerque a ti. No tienes vergüenza. Yo no sé ni por qué me metí ahí, hermano. Número dos, perdonar es tomar, oiga este me gusta, tomar la llave, abrir la puerta de la celda y permitir que salga libre el preso y después descubrir que tú eres el preso. ¿Cómo te parece esa? ¿Te gusta esa? Número tres, perdonar es el escribir en letra grande sobre una gran deuda las palabras pagado por completo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te debe tanto, te quedó debiendo tanto. Ponle en letra grande, pagado en completo. Y eso te va a sanar a ti. Te va a quitar la herida. Te vas a sentir mejor. ¿Sabe qué, hermano? Considéralo pagado por completo. It's paid in full. La deuda está cancelada. Y tu corazón, man, en la noche duermes, pero bien, bien a gusto. Eso es perdonar. Número cuatro. Perdonar es el juez tomando el mazo en corte de juicio y declarar no culpable, not guilty. Eso es perdonar. Cinco, perdonar es soltar el barco y dejarlo ir a la alta mar. Fíjense qué bonito. Eso me gusta, porque tú lo estás haciendo al ofensor, tú lo estás haciendo libre para que disfrute de las bendiciones de Dios, para que él pueda progresar más allá y honrar a Dios. Y tú haces eso posible. Seis, perdonar es quebrar el jarro de barro en mil pedazos, de modo que nunca podrá jamás ser reconstruido. Lo quiebras y los echa a la basura. Hermano, todo está perdonado. Ya nunca me voy a acordar de esto. Todo lo he echado a la basura. ¿Y de dónde viene eso? De la Biblia. De la Biblia. Que el Señor dice que Él tomó todos nuestros pecados, nos perdonó y los arrojó a lo profundo de la mar. Mire, ese es el corazón de Dios. Nunca jamás usted le va a traer eso en contra a su cónyuge. Nunca. ¿Oyeron eso? Porque hay algunos que cuando se pone caliente la cosa, dice, pero acuérdate. Acuérdate que tú visitaste y tiene una lista de 10, 15, 20 cosas y todas las tienen anotadas. Con razón son los más infelices, porque repetidamente, él trae como un revólver y cuando saca la lista es como sacar la pistola y darle. No, es quebrar el vaso en mil pedazos y echarlo a la basura. Ese es el perdonar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Se borró la cuenta. Se borró la lista. Cuando la clavó en la cruz, se canceló la lista de todas las ofensas que nosotros teníamos contra Dios. Por eso es importante el perdonar. Número cuatro, y con esto voy a terminar. La última cualidad. Si queremos agradarle al Señor en todo, la última y la más importante. Dios quiere que seamos compasivos y amorosos. Compasivos. 1 Pedro 3:8, miren lo que dice. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Oyeron, hermano? Compasivos, amorosos, misericordiosos, amigables. Primera de Juan 4:11, hermano, ya estoy para terminar. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor es el testimonio más poderoso, hermano, que usted le puede dar a alguien. Romanos 5:5, mire lo que dice. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Termino. En el año enero del año 2002, tuve el privilegio, me llamaron y me pidieron que si yo pudiera ser el orador de un hermano que murió. Ese hermano tenía como 88 años, okay, cuando murió. Lo especial de ese hermanito era que él era mi suegro. Y a mí me pidieron que si yo podía decir algo. Y recuerdo bien, hermano, en medio de una terrible tempestad de nieve allá en Oregon, llegamos nosotros y me preparé. Y yo comencé a escribir acerca de mi suegro. Bueno, y hacen como 10 años han pasado. Y recientemente me encontré la grabación de ese servicio fúnebre y me puse a escucharlo. Mientras yo escuché esa grabación, me quedé admirado de lo que yo expresé acerca de mi suegro. Algunos de ustedes se acuerdan de Eduardo Córdoba. Ese hombre para mí era uno de los hombres más humildes que jamás yo había tenido el privilegio en conocer. Aparte de ese, era muy, muy benigno, era muy servicial. Cuando él venía de Oregon aquí, él me ayudaba aquí a trabajar. No había ni cualquier cosa que yo le pedía, él siempre estaba listo para ayudarme. Era tan servicial. Y recuerdo yo que en el funeral hicimos memoria de una práctica que mi suegro tenía toda la vida cristiano. Y cuando él venía aquí a nuestra iglesia, y yo recuerdo que siempre lo llamaba aquí al frente y le pedía y le decía, Dad, ven. Y ya cuando él venía le decía, cántanos tú. Tu canto favorito. Él parece que siempre estaba listo. Nunca se avergonzaba, aunque no dominaba muy, muy bien el español, pero siempre le gustaba cantar. Y cantaba muy bien y en tono. Y siempre cantaba su canto. Descubrí yo de que ese canto fue el testimonio de su vida. A la edad de 10 años, murió su mamá y seis meses después murió su papá. Él fue un huérfano de edad de 10 años. Nomás tenía otra hermanita carnal menor de edad que él, pero él quedó huérfano a la edad de 10 años y él tuvo que a una temprana edad comenzar a buscar trabajo. Y lo contrataban nomás por darle comida y un lugar donde dormir. A él lo contrataban para trabajar en los ranchos. Él cuidaba ovejas y ganado y muchos trabajos, de modo que conoció mucho de los estados de la parte del norte. Pero mi suegro, por esa experiencia, cuando se convirtió a Cristo, aprendió un corito, un canto. Y el canto se llamaba se titulaba Jamás me siento solo. Y él llegaba y cantaba de todo corazón el corito, Jamás me siento solo, porque Cristo conmigo está. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de todos aquellos que le temen. Jamás me siento solo. En el funeral descubrimos el secreto. Porque es que mi suegro siempre cantaba ese coro, ese canto. Jamás me siento solo. Porque a la edad de 10 años se sintió lo más solo en toda su vida. Quedó huérfano. A la edad de 15 años se estaba muriendo de una plaga que pegó aquí en los Estados Unidos. Y todos morían de esa plaga negra, the Black Plague. Mi suegro se contagió y cayó bien enfermo. Él se acuerda y me platicó que la familia con que él se estaba quedando conoció de un evangelista que había venido a ese pueblito. Y en vez de ver a este sobrinito morirse, los tíos fueron y trajeron al evangelista para pedirle que orara, para que Dios sanara a mi suegro de esa plaga. Y el evangelista vino, y antes de orar por él, lo introdujo al Señor Jesucristo, y él recibió a Cristo en su corazón. Y después de que recibió a Cristo en su corazón, el evangelista oró por él, y el Señor lo sanó. Cuando el Señor lo sanó, no solamente físicamente, pero en su alma, en su corazón, él entendió el texto en la Biblia que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Y se aprendió ese himno. Y toda su vida, él cantó ese himno, porque él estaba consciente de que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Y él decía y cantaba, jamás me siento solo, jamás me siento solo. Antes de morir, nosotros fuimos a Oregon y yo nunca había visto a mi suegro. Era puro esqueleto y se veía que estaba en mucho dolor. Pero me acercaba y le decía, Dad, ¿cómo te sientes? Y él siempre respondía, me siento bien. ¿Y tú cómo estás? Y Dad, ¿te acuerdas de tu canto? Sí, jamás me siento solo. Porque el ángel de Jehová me cuida. Jamás me, ahorita no estoy solo. Porque el ángel de Jehová está conmigo. Y el Señor lo recogió. Y ese hombre, aunque nunca predicó un solo sermón, nunca fue a una escuela bíblica, pero su vida era el mensaje más poderoso que él mantuvo por muchos años. Ese era un hombre benigno, un hombre amoroso, un hombre compasivo, un hombre amoroso. Ese hombre impactó toda su familia, y los yernos y las nueras y aún los nietos. Y ya tiene más de 10 años que murió. Y usted puede preguntarle a mis hijos, ¿te acuerdas de Edward Córdoba? Y ellos le van a decir, Grandpa. Él no es Edward Córdoba, él es mi grandpa. He's my grandpa. Oh, sí. ¿Qué te acuerdas de ella? Oh, que grandpa, no importaba qué tan malo estaba, pero cuando nosotros íbamos a jugar el deporte, grandpa siempre estaba allí, viéndonos a nosotros jugar el fútbol o el básquetbol. Si era de ir al campo, grandpa estaba listo. Si era de ir a pescar, grandpa estaba listo. Si necesitábamos un favor, grandpa siempre estaba listo. Y cuando grandpa nos veía, nos abrazaba y siempre nos besaba aquí en el cachete, en la mejilla. Grandpa fue el mejor abuelo. Ese hombre dejó una herencia porque ese era un hombre de Dios. Algún día lo voy a ver y voy a conocer a otro hombre también, el abuelo. ¿Sabían ustedes que yo soy el producto de las oraciones de un abuelo que yo nunca conocí? Ese abuelo oró por mí antes de yo convertirme a Cristo. Él ya estaba orando por mí. Y de 3,000 millas de retirado, Dios me trajo y me llevó de aquí a la escuela bíblica. Un abuelo que yo nunca conocí, Abraham, se llama Abraham. Y algún día voy a tener el privilegio de conocer a Abraham. Pero ahí están dos, Abraham y Eduardo Córdoba. Y ahí me están esperando. Y yo digo, hicieron un buen trabajo, les felicito. Ustedes fueron un ejemplo para mi vida y así es como yo quiero ser. Como ustedes fueron, así quiero ser yo también. Por eso es que esta palabra, hermano, agradándole en todo, es tan importante.